Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Es protagonista sin duda de noticia por estos días, Carlos Córdoba, el gerente de las zonas veredales. Inicialmente quisiera preguntarle a Carlos Córdoba cuál es su tarea como gerente de las zonas veredales. Es decir, porque ese es un cargo nuevo, por supuesto, nacido de todo este proceso de acuerdo con la guerrilla de las FARC. Muy buenos días, bienvenido a RCN.
Buenos días, Yolanda, muchas gracias. La tarea que tengo yo es articular todas las tareas de las distintas entidades del gobierno nacional que tienen alguna relación con el montaje y funcionamiento de los campamentos en las zonas veredales y en los puntos de transición, y pues acordar y discutir y también concertar estos temas con las FARC para el montaje y puesta en funcionamiento y luego operación de campamentos y zonas, ¿no?
Bueno, le toca un trabajo, pero fuerte. Es decir, es hombre de momento, porque hay mucho trabajo que hacer y coordinar en las zonas veredales. En los últimos días se han escuchado quejas desde distintos frentes y de todo tipo. Algunas tienen que ver con logística, otras tienen que ver con, por ejemplo, que no quedaron bien diseñadas o hechas. El caso, por ejemplo, del departamento del Tolima, donde se habla de una escuela que quedó en medio de zona de concentración. En fin, muchos temas. El presidente Santos ayer reconoció que hay problemas y que no están listas. ¿Hasta dónde están listas las zonas veredales? ¿Qué hace falta y qué balance podemos entregar a esta hora los colombianos?
Bueno, rescatar que tenemos entre puntos y zonas 19 zonas y 7 puntos, que en promedio tienen 11 kilómetros cuadrados, es decir, en total todos los territorios suman unos 300 kilómetros cuadrados, y que dentro de la zona se ubica un punto para construir un campamento de más o menos, dependiendo del número de hombre, 3, 5, 7, 8 hectáreas. Este ejercicio pues tiene un proceso donde uno lo que hace es primero identificar los posibles predios, es decir, la ubicación, la posibilidad de adaptación de estos, el precio, la negociación con los propietarios, la verificación de que tengan títulos para que puedan arrendar esto. En eso hemos tenido algunos problemas. Hay propietarios que dicen, oiga, yo esto para la paz, entonces páguenme en esto y arranquemos, pero hay propietarios que ven en esto una poquito de oportunismo y quieren cobrar 10 veces lo que valdría allí un canon de arrendamiento. Pero pues ya contratado esto, hay que entrar a hacer la adecuación de terrenos. Tenemos campamentos desde 120, 150 hombres hasta 720, que fue el que visitamos ayer. Esto requiere unas condiciones pues mínimas. Hay que tener una planta de tratamiento de aguas, hay que tener una planta eléctrica, hay que tener una petar para aguas residuales. Luego hay que construir unas zonas comunes, que son las baterías sanitarias, las cocinas, los depósitos. Nosotros estamos siguiendo aquí el manual estándar de asistencia humanitaria de emergencia que tiene la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Y luego de eso, pues construir los alojamientos para que la gente viva. Entonces, digamos, es un proceso que tiene varias etapas. Y como entenderán, como dicen comúnmente, pues en cada una de esas uno encuentra una cantidad de chicharrones pues ahí que hay que ir resolviendo. Eso, con ese proceso les cuento cómo estamos. De las 26 zonas, hoy tenemos 16 zonas con contratos de arrendamiento. Es decir, ya tenemos arrendado los predios, que en algunos casos son dos o tres predios. En el caso del Cauca, pues, que son unos predios pequeños, hay que alquilar dos o tres predios para poder montar un campamento, hay que poner de acuerdo a la gente, etc. De esas 16 ya que tienen contrato de arrendamiento, en 8 ya tenemos adecuación de terrenos, tenemos avances importantes en el tema de equipamientos que hemos venido montando, infraestructura, equipamiento de zonas comunes, y ya tenemos los materiales puestos allí para la construcción de los alojamientos. 5 más en este momento están en procesos administrativos para firma de contrato de predios y deberíamos poder comenzar ya intervención en terrenos la próxima semana, y tenemos 5 en negociación, que tengo un reporte de la medianoche de anoche que lo vi rápidamente, donde es probable que ya tengamos 2 desenredados en negociaciones y que comencemos a hacer contratos, tendríamos 3 que nos faltarían para contratos. Eso es como un panorama general de lo que estamos haciendo, en lo que vamos y cómo lo estamos haciendo. Hay que recordar pues adicionalmente que el 80% de estas zonas están ubicadas en sitios alejados de la geografía y sobre todo en en sitios con condiciones agrestes, ¿no? Donde hay que hacer terraceos, donde hay que hacer unas adecuaciones muy complejas. Tenemos el caso de la montañita, que no hay agua en kilómetros y nos va a tocar llevar agua en carrotanques mientras hacemos un pozo profundo. Tenemos situaciones como Carrizal en Remedios, donde la vía estuvo cerrada una semana por derrumbes, Vidrí, donde hay que llegar después de 6 horas en lancha y el material pues llevarlo allá es complicado. Pero ahí vamos, digamos, estamos con todas estas entidades del Estado sumando y trabajando de manera articulada con las FARC para que esto, que no es una tarea fácil, pues la podamos hacer lo más pronto posible.
Doctor Córdoba, en cuestión de 23 días se cumple el día de más 60, que es cuando se debe terminar, digamos, de acuerdo con ese cronograma inicial en los acuerdos, debe terminarse el proceso de movilización de las FARC hacia estos campamentos y puntos de normalización y zonas de normalización, y debe iniciarse efectivamente el proceso de entrega de armas a las Naciones Unidas. ¿Podremos cumplir con ese hito?
Pues, mire, yo en ese momento lo que le puedo decir es que todas estas entidades estamos trabajando para eso, las FARC están apoyando, y que yo creería que salvo un par de casos, así va a ser. Vamos a tener a las FARC en las zonas, y un poco con el refuerzo que da el señor presidente ayer, y en acuerdo con la gente de las FARC, con los mandos del secretariado, y es que las FARC entren de lleno a ayudar sobre todo a construir los alojamientos, que también es un ejercicio de apropiación. O sea, si yo voy a vivir ahí 6 meses y quiero determinadas condiciones, pues aquí está el material, les damos un apoyo técnico, y ellos pues hacen la construcción de los alojamientos. Es decir, absolutamente terminados todos, con todos los detalles pulidos, es probable que no lo tengamos al 30 de enero. Pero estamos haciendo todo lo posible para que efectivamente las FARC ya estén en esas zonas y estén ellos o ya habiendo terminado los alojamientos o terminando los alojamientos y ya en las condiciones establecidas en los protocolos.
Doctor Corda, infiero de sus respuestas que están aprovechando el know-how de la SAR para construir campamentos, para que ellos ayuden a construir esos nuevos campamentos. ¿Está también la fuerza pública, digamos, los de los batallones de ingenieros, ayudando a construir vías, ayudando también en todo ese proceso?
Así es, el batallón de ingenieros nos está ayudando con el tema de adecuación de vías, y tenemos pues la asesoría y consejos permanentes de la fuerza pública, que pues tiene mucho conocimiento de esta clase de construcciones.
La guerrilla de las FARC se ha quejado, primero porque dicen que se está llegando a estas zonas con alimentos en estado de descomposición. Incluso han hablado de la muerte de 12 guerrilleros por que no hay condiciones de salud, porque no hay atención médica. ¿Cómo va a ser esta parte de envío de alimentos, de atención médica para estos guerrilleros que van a estar 6 meses concentrados en estos puntos de agrupamiento y estas zonas veredales?
Sí, buena parte de la situación que tenemos ahora es eso, que están en puntos de preagrupamiento, sino todavía en las zonas. Cuando estén en las zonas, nosotros vamos a poder tener mayor capacidad de control y administración de determinadas situaciones. Por ejemplo, el suministro de alimentos. Ya estando en los campamentos, sabiendo exactamente cuándo están en cada campamento, pues es más fácil el suministro de alimentos, y así lo venimos planeando de manera conjunta con las FARC. Lo mismo con los temas de salud. Nosotros hemos venido atendiendo la situaciones de emergencia que se han dado. Se ha hecho la afiliación al régimen subsidiado de las personas de los listados que nos han entregado las FARC, que son más o menos 2.500, en la medida que nos entreguen ellos datos, pues los vamos afiliando, ¿no? Pero ya cuando estén en la zona, nosotros vamos a tener en cada campamento un puesto de salud, vamos a tener la capacidad de evacuaciones por emergencias, y vamos a tener todo el tema de urgencia vital listo. Entonces, todo esto, en la medida que le puedan llegar rápido a las zonas, pues vamos a avanzar más rápido.
Muy bien, desde el Departamento de Antioquia, nuestro director de noticias, Juan Carlos Higuita, tiene pregunta. Y por supuesto que en Antioquia hay muchas inquietudes, allá hay algunas de las zonas veredales, y es importante que el gerente Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales, pues nos pueda ayudar puntualmente con las inquietudes que hay allí en Antioquia. Juan Carlos Higuita.
Doctor Córdoba, ¿qué tal? En el sector de normalización de Carrizal se identificaron 5 menores de edad. Los comandantes del frente están señalando que esperan ese el protocolo para poderlos entregar. Pero además hay 2 mujeres en embarazo, 3 bebés que han nacido al interior de las FARC, uno de 3 años, una niña de 10 meses, uno con 2 meses. Se han encontrado en otros sectores personas adultos mayores, incluso con más de 80 años de edad. ¿Qué va a pasar con estas poblaciones especiales? ¿Cómo va a ser su proceso?
El tema de menores tiene un trabajo específico entre el gobierno y las FARC. De hecho, ayer se trató el tema. Existe una mesa y ese es uno de los temas prioritarios que se están trabajando. El tema de mujeres gestantes, nuevamente, perdón que sea tan insistente, en la medida que podamos identificar de la manera más detallada en cada campamento cuántas mujeres gestantes tenemos, pues va a ser posible adecuar las atenciones a las mismas. Tenemos entendido que va a llegar un grupo importante de mujeres en estado de embarazo, ya que tenemos también entendido que pues, ya las restricciones que se habían anterior ya no están. Entonces, de acuerdo a eso, esa generación de paz que parece que se está construyendo allí, pues va a requerir unas demandas importantes de atención especial en salud, que en la medida que sepamos que en el campamento de Condores, ¿no?, de 250 que llegaron, son 100 mujeres y 30 están en gestación y tienen estas semanas, pues vamos a poder desde salud atender un poco más. En este momento, pues estamos como en esta discusión con las FARC, de que pues efectivamente en esta discusión no, de que lleguen rápido, nos ayuden a construir y estando allí pues poder tener un inventario de las personas que están, en qué condiciones están para hacer las atenciones que sean necesarias.
En 2 casos puntuales, ¿qué va a pasar con la zona que fue delimitada en Iconoso, donde quedó una escuela y hay quejas de la comunidad? ¿Y se va a alterar de alguna forma el proceso en Pondores, ahí en el Conejo, a raíz de la decisión de retirar los observadores de la ONU y de la guerrilla, también de retirar sus componentes?
Sí, nosotros estamos haciendo una revisión de 2 o 3 zonas que si no llegan a cumplir con los estándares que se han pensado inicialmente, como la menor afectación a población civil, pues de manera conjunta se haga una delimitación distinta. Entonces, en ese caso, pues estamos haciendo la revisión de las coordenadas para ver si es necesario hacer algún ajuste a esta zona. Frente al otro tema, pues es que yo soy el de las tejas, las puntillas y los ladrillos, entonces yo sobre ese tema de Conejo y de retiro no, de personas del mecanismo, pues no es mi tema. Entonces no, el almirante Romero ayer hizo un pronunciamiento por parte del mecanismo nacional, entonces excúsenme, pero yo sobre esos temas no me puedo pronunciar.
Doctor Córdoba, en Norte de Santander entendemos que hay una dificultad con la relación con la comunidad, que se está oponiendo a que se instale el campamento y en la zona de normalización. ¿Estas dificultades ya se han resuelto o va a tener que cambiarse la ubicación de esa zona de normalización?
Pues realmente la comunidad no es que se esté oponiendo a que esté la zona ni el campamento. De hecho, ahí ya había una discusión sobre predios. El tema es que allá hay, digamos, cultivos de uso ilícito y pues nosotros necesitamos unas condiciones mínimas para establecer un campamento y pues no podemos tener un campamento ahí en medio de cultivos de uso ilícito. Entonces se han venido dando unos ejercicios de discusión y concertación comunidad para ver si se puede combinar temas de sustitución de cultivos con erradicación, digamos, forzosa en algunos casos. Ahí se está discutiendo, se viene concertando. El presidente lo que habla de instrucción es que si de aquí a la otra semana, pues el tema no está resuelto de manera conjunta con las FARC, tomemos la decisión de tener pues un traslado a esa zona.
A ver, doctor Córdoba, en ninguna zona hay cultivos ilícitos, pero hay zonas que colindan con zonas cocaleras, y ahí es donde está el problema, y según entiendo, no está claro, digamos, los conflictos han sido porque el gobierno ofrece unos emolumentos para aquellos campesinos que quieran erradicar, y los campesinos no están de acuerdo con la cifra, y ahí es donde está parte del problema, y además la desconfianza generalizada en el Estado de que no cumple con los programas.
En especial en Caño Indio, lo que usted ha descrito son parte de las discusiones que se han dado en Caño Indio, de acusaciones, de unas propuestas que se hacen que eventualmente el gobierno no puede cumplir, pero pues ahí la oficina que se ha montado en el despacho del señor consejero Rafael Pardo viene haciendo estos ejercicios de concertación y negociación a ver qué se puede hacer en esta zona.
Me cuenta el profesor Restrepo, doctor Carlos Córdoba, que usted es filósofo, ¿eso es cierto? ¿Sí?
Yo tengo una maestría en filosofía, sí, el profesor.
Tiene razón.
Restrepo tiene toda la razón, sí.
Para los escépticos eso demuestra que los filósofos sí servimos para algo.
Pero claro, aquí tenemos, no, se lo digo Carlos Córdoba porque tenemos nosotros dos sentados en la mesa. María Elvira Samper y Jorge Espinosa, que estudiaron filosofía. Es decir, que sí sirve, hay que decirle al alcalde de Cartagena que la filosofía
que sí servimos palguito, ¿o no, doctor Córdoba?
Sí, ahí eso ha sido muy muy útil para entender un poco estos berenjenales y para poder hacer un ejercicio un poquito más racional de esta tarea que pareciera absolutamente práctica de las puntillas y las tejas, pero pues que necesita una reflexión y un orden lógico en una intervención, y la filosofía, si hay algo que enseña, es eso.
Le deseamos mucha suerte, porque el chicharrón es grande, muchísima suerte. Ojalá que se acaben de solucionar los problemas, y seguramente, si usted nos permite, lo volvemos a llamar en unos días, a ver cómo avanza todo el proceso.
Pero por supuesto, señor presidente, me ha dado la instrucción ayer que las veces que sean necesarios salgamos a contarle a los medios lo que está pasando. Pues si tenemos un camión enterrado en Charras y no llega el material, pues esto no hay una confabulación política para que no arranque la zona, es un camión enterrado. Entonces, que salgamos y contemos esas cosas y lo vamos a estar haciendo, y un saludo al profesor Restrepo.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Carlos Córdoba, gerente de las zonas veredales. Le toca trabajo duro.
Sí. Pero la verdad que me parece muy bueno estar informados, en el sentido de que, como decíamos ayer, esto es un proceso de construcción de confianza, y el gobierno tiene que estar diciendo dónde hay, reconocer dónde hay obstáculos, y en la medida que los vaya salvando, decir cómo se han salvado, para que no nos quedemos enredados en la bailada, que es un episodio, digamos, inconveniente, pero que no puede centrarse la atención ahí, porque hay otras cosas, muchas, que están funcionando y están funcionando bien, y estamos avanzando hacia que los guerrilleros lleguen a esas zonas de concentración donde finalmente van a entregar las armas.
7:35, zonas veredales de concentración de la guerrilla de las FARC, problemas, dificultades en algunas de ellas. La idea es cumplir con el cronograma e ir haciendo cambios y ajustes en donde se vayan presentando esas dificultades. Estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra